Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Mientras caravanas se acercan, la Casa Blanca ordena cierre de frontera y las fuerzas militares ya patrullan el territorio. Informe especial de La Voz de América desde la frontera surestadounidense. Argumentando atropellos contra la libertad de expresión, CNN demanda a la administración de Donald Trump. Crece cifra de víctimas por incendio más devastador registrado en California. Y Caracas se hunde bajo toneladas de basura.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Partes de la frontera entre Estados Unidos y México fueron cerradas en las últimas horas como parte del plan de contingencia desplegado desde la Casa Blanca para hacer frente a la llegada de las caravanas de migrantes. Aunque los caminantes están a semanas de llegar a las fronteras, cientos de soldados ya montan sus campamentos para apoyar la labor de la patrulla fronteriza. En McAllen, Texas, se encuentra Celia Mendoza. Celia, ¿se hace falta tanto tiempo para que lleguen las caravanas? ¿Por qué las autoridades cerraron ya los pasos fronterizos?
Así es, Belén, realmente estas son medidas de precaución, aseguran los miembros de aduanas y la patrulla fronteriza. Esto va a afectar en especial a aquellas personas que recorren los caminos entre México y los Estados Unidos, en especial por carretera, ya que estos cierres se han avisado para darse en el área de California y se mantendrán algunos carriles completamente cerrados hasta que llegue la caravana. Esto es algo que ellos indican, es una medida de seguridad nacional que les permite controlar mucho más estos pasos legales en la frontera entre los Estados Unidos y México y que definitivamente ya están siendo patrullados por los miembros del ejército de los Estados Unidos que han llegado a lugares como Texas, California y Arizona.
Y quería entrar al ejército para empezar un futuro nuevo y empezar una historia nueva y para hacer algo más bueno con mi vida y para mi familia también.
El soldado Daniel Pérez, de la Policía Militar, a sus 20 años, es parte de los efectivos enviados al sur de Texas a ayudar en la operación ordenada por el presidente Donald Trump para reforzar la frontera y asistir a la patrulla fronteriza.
Nosotros salimos en grupos de dos y de horario, ahorita nomás tenemos de noche para la compañía mía.
Morning, gentlemen.
Estos soldados seguirán durmiendo en esta carpa por lo menos hasta el 15 de diciembre, cuando se calcula podría terminar esta operación. Pero esto depende de las necesidades de la patrulla fronteriza.
Hace 6 meses mataron a mi esposo y nos están amenazando. Y, o sea, yo por mis hijos vine porque no quiero que le pase nada a ellos ni a mí.
Explicó con dificultad a La Voz de América la guatemalteca Erika Elizabeth Gómez, quien el domingo 11 de noviembre llegó con sus dos hijos al cruce fronterizo de Brownsville, Texas, escapando la muerte. Desesperación que el soldado Pérez, quien es hijo de inmigrantes mexicanos, entiende, pero aún así insiste en el respeto a las reglas.
Sí, que vengan legal, porque si vienen así, yo tengo que hacer mi trabajo porque yo soy profesional y tengo que hacer mi trabajo como es. Pero si ellos vienen acá legalmente, yo soy todo para ellos.
Mientras la caravana de migrantes centroamericanos se acerca a la frontera sur de Estados Unidos, es cada vez más evidente lo difícil que es recibir la protección de refugiado, ya que según el Departamento de Seguridad Nacional, en el año fiscal 2018, tan solo se aceptaron 22.491 refugiados, una de las cifras más bajas registradas en los Estados Unidos.
Y se espera que este miércoles el secretario de Defensa, Jim Mattis, llegue hasta McAllen y se reúna en el campamento que visitamos con estas tropas para agradecerles por su trabajo y apoyarlos en esta misión.
Celia, muchas gracias. Recordemos que ahora no es una caravana, sino varias las que van camino a la frontera entre México y Estados Unidos. Argumentando violaciones a la libertad de expresión por parte de la Casa Blanca, la cadena de noticias CNN demandó a la administración Trump. La decisión de la cadena exige, entre otras cosas, que se devuelvan las credenciales de su corresponsal senior ante la Casa Blanca, Jim Acosta, quien en la más reciente rueda de prensa fue objetivo de estigmatizaciones por parte del presidente Donald Trump. Bricio Segovia sigue el caso y habló con abogados constitucionalistas sobre la demanda. Bricio, ¿existen antecedentes similares de este caso?
Existe un antecedente legal registrado, se remonta a 1966. Ahora bien, lo que sí sabemos es que no existen antecedentes como se están dando en esta administración con tanta frecuencia, es decir, un ataque de manera frecuente hacia la prensa que el presidente ha llegado incluso a tildar de enemigo del pueblo. Es el caso, por ejemplo, de la empresa que representa Jim Acosta, el corresponsal jefe en la Casa Blanca de CNN, y que ha visto cómo le ha sido retirada su credencial de prensa. Para entender mejor el contexto de este caso, les he preparado el siguiente reportaje. Este fue el momento que llevó a la administración Trump a revocar la acreditación del corresponsal jefe de CNN en la Casa Blanca. Según la portavoz del presidente, le había puesto la mano encima a la pasante que intentó retirarle el micrófono, algo fuertemente cuestionado en el gremio periodístico. Este martes, la cadena de noticias presentó una demanda contra el mandatario y otros 5 funcionarios de la Casa Blanca. Alegan que se ha infringido la primera enmienda de la Constitución, el derecho a la libertad de prensa. En entrevista a La Voz de América, el exasesor legal del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y profesor de Derecho Constitucional, Joshua Geltzer, considera que ese es el caso.
Creo que CNN y Acosta tienen un caso fuerte. De acuerdo con la primera enmienda, la Constitución prohíbe al gobierno que interfiera en acciones mediáticas protegidas por la Constitución, lo que incluye formular preguntas a altos funcionarios del gobierno. Y eso es lo que hizo cuando revocó la acreditación de prensa.
CNN también denuncia que la Casa Blanca ha violado el derecho al debido proceso.
La quinta enmienda se interpreta que se debe proveer un cierto proceso a las personas que pierden algo de valía, y una acreditación de prensa es sin duda algo valioso.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha apoyado la medida tomada por CNN y ha instado a que se devuelva la acreditación a Jim Acosta. En la misma línea se ha mostrado el Comité de Protección a los Periodistas.
Hay un proceso de acreditación que se ha cumplido y no puede denegarse de forma arbitraria, pues en virtud de las críticas de un periodista o de la animadversión que pueda suscitar el medio al que representa.
Existe solo un precedente similar registrado, el del periodista Robert Sherrill, al que la Casa Blanca retiró su credencial en 1966. 11 años más tarde, un juez falló en favor del reportero. CNN intenta agilizar el proceso de su propio caso solicitando al juez una orden preliminar. Según Geltzer, esto podría darse en cuestión de días. Desde el Comité de Protección de Periodistas creen que este caso tendrá una relevancia histórica.
Este caso es importante para que este desafortunado incidente se convierta en una excepción, pero no pueda repetirse más.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos a si se da esta orden preliminar y si se da, como dice el asesor legal al que hemos consultado, en cuestión de días, esta misma semana incluso.
Bricio, muchas gracias. Seguiremos los pormenores del proceso.
Más adelante, milagros de supervivencia en medio de infierno en California.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El infierno que se expande por California ya ha cobrado la vida de más de 40 personas y con el paso de las horas los socorristas temen que la cifra se incremente. Pese a los esfuerzos, las llamas de los incendios, de los peores incendios que han azotado a este estado, no han podido ser controladas.
Los equipos de rescate siguen buscando cuerpos en la ciudad de Paradise, la comunidad de jubilados de la Sierra Nevada devastada por el incendio Camp Fire. El número de víctimas confirmado por las autoridades hasta el momento es 44, cifra que hace esta conflagración la más mortal en la historia moderna del estado de California. Entre tanto, más de 200 personas siguen desaparecidas. Por el momento, Camp Fire ha sido contenido solo en un 30%, quemando más de 100.000 acres del condado de Butte. Con más de 7.000 construcciones destruidas, este incendio es también el más destructivo en la historia californiana.
Hay barrios enteros que simplemente se han ido, calles, cuadras y cuadras y cuadras. La casa de mi hija, su suegra y la casa de su esposo, todas las casas en la calle simplemente se han ido, se reduce a nada, es horrible.
Mientras los vientos que alimentaron Camp Fire se redujeron, también la zona al oeste de Los Ángeles está ardiendo. En particular, la famosa área playera de Malibú, donde ya dos personas perdieron la vida y casi 100.000 acres fueron quemados. Quien ha podido escapó de lo que ha sido definido como una tempestad de fuego.
Lo peor que haya visto jamás. He combatido muchos incendios en mi casa. He estado aquí desde 1963 en Malibú, pero cuando la tormenta de fuego llegó a la cima de la colina y tenía aproximadamente 60 millas por hora o más, se tornó completamente negro cuando llegó la tormenta de fuego. Después de eso, simplemente corrí por todas partes y apagué incendios.
Un incendio tan rápido que tomó a casi todos desprevenidos, también a los bomberos.
No hubo una orden de evacuación, no hubo notificación, no es su culpa, no podían estar en todas partes a la vez.
Ambos siniestros, el Camp Fire y el Huxley Fire, siguen amenazando a miles de personas en California, el primero por las condiciones de sequía, mientras el segundo por los vientos de hasta 64 kilómetros por hora que continuarán en el sur de California. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Dos comunicadores venezolanos que luchan en medios digitales por contrarrestar la censura de prensa que ejerce la administración de Nicolás Maduro en su país fueron galardonados en Estados Unidos por dos organizaciones internacionales de periodismo.
Prácticamente el periodismo libre en Venezuela es una especie en extinción.
Luz Meli Reyes trabaja y dirige un medio digital en Venezuela, país calificado como uno de los peores en acceso a la información en línea, según un reciente informe de Freedom House. Aún así, Efecto Cocuyo trata de esquivar los obstáculos y amenazas que aseguran provienen del gobierno.
Todos los días los medios independientes somos hostigados a través del sistema de medios públicos e inclusive a través del programa de El Segundo Hombre Más Fuerte de Venezuela.
Si usted lo ve en El Pitazo, en La Patilla, en El Nacional, tenga la seguridad que eso es falso.
Desde el gobierno sostienen que estos medios digitales hacen montajes que responden a intereses de grupos opositores. Y basados en eso, Reyes indica que el gobierno va en contra de los comunicadores.
Por ejemplo, le quita el pasaporte a algunos periodistas. Otras acciones tienen que ver con intimidación, con amenazas que te llegan por distintas vías.
Joseph Polizuk es editor del portal de investigación Armando.info. Y asegura haber vivido de cerca, él y su equipo, la persecución.
Nosotros nos abrieron un juicio por difamación e injuria, y más allá del riesgo personal que teníamos de ir a la cárcel, el problema fue que este juicio quería ser usado como un mecanismo de censura para no mencionar el caso de los CLAP, que es el caso de los alimentos subsidiados por el gobierno.
El periodista denuncia también que el sitio de internet que publica estos reportajes es constantemente bloqueado por el ente regulador que controla el gobierno. Pero ante eso, él y Reyes coinciden en que existen maneras de propagar la información.
Nosotros hemos visto cómo medios desarrollan toda la parte de WhatsApp, de mensajería a través de incluso Telegram, el uso de redes sociales, o sea, por distintas vías van enviando las informaciones.
Mientras que por su labor, ambos periodistas fueron premiados este año por dos organizaciones internacionales, el gobierno del presidente Nicolás Maduro niega que acosa a la prensa de su país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La capital de Venezuela, Caracas, se hunde entre toneladas de basura. Las fallas en la recolección, traslado y depósito de materiales de desecho se han profundizado a tal punto que las condiciones de suciedad impactarían la salud de los ciudadanos.
Basta con recorrer algunas calles de sectores populares y urbanizaciones de la capital venezolana para descubrir que la ciudad está sufriendo las consecuencias de las fallas en la recolección de basura.
Ante el incremento de los desechos sólidos en las calles de Caracas, la ambientalista Eurídice Guerra manifestó que esa situación podría generar un problema de salud pública para los venezolanos.
El problema ambiental más grave del que sufre la nación es el manejo de la basura. No existen políticas públicas a nivel nacional y por ende genera cualquier cantidad de enfermedades por la proliferación de vectores de toda clase y tipo. Te hablo de gusanos, de ratas, de moscas, y realmente que las comunidades y los vecinos no están en capacidad de asumir esta situación y este problema.
La especialista recalcó que el 70% de los desechos y residuos sólidos urbanos permanecen a cielo abierto en las calles y avenidas de todo el país, lo cual genera una gran contaminación.
Esto es un problema grave, esto conlleva a adversidades ambientales de todo tipo, incluso te desmejora la estética urbana, te deteriora el paisajismo, la ornamentación. Aunado a ello, en Venezuela no existe de manera jurídica la aplicación de un sistema de reciclaje.
Ante la magnitud del problema, el dirigente oficialista Aristóbulo Isturiz anunció la puesta en funcionamiento de un plan integral para el manejo y la gestión de los desechos sólidos.
Todos los entes del gobierno en los distintos niveles es necesario que articulemos en un solo plan, donde el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales estén articulados en una sola línea para enfrentar un problema que tenemos.
No obstante, su puesta en práctica, aún no se aprecian los resultados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, Fiscalía presenta sus primeros argumentos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán y el impacto del cambio climático en las fincas de Maryland.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con los alegatos iniciales de la Fiscalía y los primeros argumentos de la defensa, comenzó este martes el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. El acusado, quien fue trasladado a la corte en medio de un gigantesco operativo de seguridad, escuchó los cargos en su contra, entre ellos haber liderado una banda criminal para introducir más de 150 toneladas de droga a Estados Unidos, además de secuestros y asesinatos. El juicio podría durar más de 4 meses. El cambio climático está generando el masivo avance del agua salada sobre las playas, arruinando de paso la tierra fértil en estados como Maryland, donde la mayoría de las granjas ya experimentan los efectos del fenómeno.
La costa este de Maryland es el hogar de una de las granjas más antiguas de Estados Unidos. Esta tierra ha estado en manos de la familia de Bob Fitzgerald desde el siglo XVII. Ahora están presenciando grandes cambios.
Justo aquí planté semillas de soya, pero simplemente se murieron, perecieron cuando el agua las alcanzó.
Las inundaciones y las corrientes de agua salada en la tierra están afectando terriblemente a los granjeros.
Podría mostrarles terreno cerca de aquí donde la gente cultivaba tomates cuando yo era un niño, y ahora ya no se puede.
Cerca de la casa de Fitzgerald, algunos vecinos han abandonado sus granjas, pues la irrupción del agua salada en la tierra es cada vez más profunda.
La sal lo ha invadido todo. Ahora, toda esta granja ya ha sido abandonada y no se puede cultivar nada.
Kate Tully es una granjera ecologista de la Universidad de Maryland. Kate busca ayudar a los granjeros a mantener sus tierras pese a las dificultades del mar.
Cuando me di cuenta de que teníamos este gran problema con la invasión del mar, lo natural era alarmarse, movilizar a los granjeros y empezar a construir parcelas como esta.
Estas parcelas ayudarán a los granjeros a averiguar qué pueden cultivar si el nivel de sal en el suelo aumenta.
El sorgo es mi nuevo cultivo preferido porque crece si hay mucha lluvia o si no la hay. Por eso me parece que es una buena opción.
Pero puede que cultivar la tierra no sea la mejor opción.
Podríamos restaurar la zona como un área de caza. La caza de patos es muy popular aquí y se está tratando de alentar a estas aves acuáticas para que regresen.
Tully y sus compañeros están empezando a valorar qué opción traería un mayor aporte financiero para mantener a las comunidades de granjeros que han cultivado estas tierras durante años.
Aquí hay mucha historia y a medida que el mar avanza, parte de esta historia queda sumergida. Creo que este es un buen motivo para preguntarnos qué podemos hacer por estos granjeros.
Pero el tiempo se acaba.
En los próximos 20 años se va a perder una parte muy importante de estas tierras que ya no serán aptas para el cultivo.
Es un destino que las granjas costeras de todo el mundo tendrán que enfrentar a medida que las costas sigan avanzando. Pablo Ramos, Voz de América.
En breve, testimonio de supervivencia y esperanza frente al ébola. Y crean nuevas gafas inteligentes.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ciudades albergarán la segunda sede central de Amazon en Estados Unidos. Long Island en Nueva York y Crystal City en Virginia fueron elegidas por la compañía tras un proceso de selección de 14 meses en el que compitieron 238 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Uganda se prepara ante un eventual nuevo brote de ébola. Sobrevivientes de la última ola de contagios en esa nación hace más de 10 años reviven sus historias ante la proliferación de la enfermedad en la vecina República Democrática del Congo.
El trabajador sanitario Samuel Kule atendía a algunos pacientes con una misteriosa fiebre en 2007 junto a su hermano, que también trabajaba como sanitario.
Al pasar 2 días, mi hermano fue infectado, así que yo le atendí también. 2 días después fue enviado al hospital de Bundibugyo y fue allí donde murió.
También Kule fue infectado y fue su análisis de sangre el que confirmó que Uganda estaba afrontando un nuevo brote de ébola. Kiakinwa Yokabet perdió a 2 de sus hermanos y a una sobrina a causa del virus y ella misma fue infectada. Ella recuerda el estigma y el rechazo de estar vinculada al ébola.
Incluso aquellos con los que compartíamos comida, aquellos con los que compartíamos nuestro tiempo, de repente nunca volvieron a querer estar junto a nosotros. Cuando fui admitida en el hospital, el casero desalojó a mis hijos por miedo a que infectaran a otros.
Antes de 2007, el brote de ébola estaba controlado. 149 personas fueron infectadas y 37 murieron. 5 de ellas eran trabajadoras sanitarias. Con el ébola expandiéndose de nuevo por la frontera de la República Democrática del Congo, Uganda extrema la precaución con aquellos que cruzan la frontera. El ministro de Salud de Uganda envió una vacuna para los trabajadores en primera línea, como Francis Mugindo, que luchó contra el brote de 2007.
La amenaza es que en cualquier momento cualquiera puede infectarse en el Congo, llegar hasta aquí y quizás el contacto con esta persona nos haga contraer la enfermedad. Así que si estoy inmunizado, estoy a salvo.
El ministro de Salud dijo que 20.000 personas cruzan la frontera cada semana, poniendo a Uganda ante el gran riesgo de un nuevo brote de ébola. Gesell Tobías, Voz de América.
Estudiantes universitarios desarrollaron lentes inteligentes que se sincronizan con el teléfono y permiten desde responder llamadas hasta recibir instrucciones de posicionamiento.
Una gran variedad de modelos de lentes forman parte del catálogo de la empresa Lucid. Se trata de una propuesta de anteojos inteligentes con los que el usuario puede interactuar con aplicaciones contenidas en su teléfono.
Puedes escuchar música, puedes llamar a Siri, puedes usar cualquier aplicación que tenga la función de asistente de voz, puedes hacer llamadas telefónicas, puedes dictar mensajes de texto. Hay muchas cosas que puedes hacer.
Conversamos con Harrison Gross, cofundador de Lucid, quien en entrevista con La Voz de América mostró cómo operar estas gafas que están programadas para recibir comandos al deslizar los dedos por una de las bases laterales del lente.
Es un producto altamente personalizado, pero también es muy difícil obtener un marco que se adapte a todos. Así que estamos tratando de encontrar una manera en la que podamos llevar este producto a todos y hacer que todos se sientan cómodos. Tendremos un tamaño más pequeño que se ajustará mejor a los adolescentes y mujeres, además de 10 colores diferentes también.
Harrison Gross es un emprendedor que nunca pensó en el alcance que tendría su proyecto al involucrar a otros que le han dado ayuda en la propuesta.
No es fácil, pero cuando amas lo que estás haciendo es genial. ¿Sabes? Lo construimos desde cero hace aproximadamente un año y ha recorrido un largo camino desde entonces. Todos los involucrados conocen el proyecto y es muy emocionante poder llevar estas gafas innovadoras al público.
Este producto está en el mercado en línea, tiene un precio introductorio y puede solicitarse con fórmula de prescripción. José Pernalete, Voz América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un espectáculo natural característico de la temporada otoñal en Estados Unidos. El cambio de color de hojas demoró en hacerse notar este año debido a las temperaturas más altas de lo normal registradas durante los meses de septiembre y octubre. No obstante, las bajas temperaturas y los vientos registrados desde el inicio de noviembre ya han precipitado esta explosión de colores. Les informó Belén Mora.